Hablábamos de competencia, tuvimos la posibilidad de hablar de competencia en el ambiente de los chicos, en el ambiente de los adultos, hablamos de competencia en el deporte argentino, y nos parece interesante tener una voz desde Israel para que nos cuente la competencia en Israel, cómo se vive. Es por eso que tenemos la posibilidad de entablar una comunicación con Alex Reichman, que es entrenador de fútbol y profesor de educación física, justamente allí en Israel. Alex, ¿cómo estás? Sebastián Potap y Valeria Oviedo, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías.
Sí. Estamos... Mediodía. 2:15 de la tarde aquí, horario de almuerzo. Allí, ¿qué hora es en estos momentos?
7:15 de la noche, invierno frío, así que horario ideal para sopita y a la cama.
En términos de temperatura, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando?
En este momento, en donde yo vivo, en Modín, 12 grados.
12 grados. Bueno, acá, que es verano y deberíamos casi triplicar la temperatura, tenemos nada más que 22. Pero igualmente está bastante pesado. ¿La humedad de cuánto es, Vale, aquí?
Y 92%.
Bastante. Pesadísimo. Imagínate, Alex, aquí estamos con una remerita, apenas nosotros dos. Y contanos vos, ¿con qué estás vestido en este momento? Ya me imagino remera, suéter y campera de abrigo.
Yo acabo de terminar de entrenar justamente a los chicos, gorrito de lana, campera, buzo polar y medias térmicas con el frío que tengo.
No te envidiamos para nada desde aquí, a ver, Alex, hablábamos de competencia y nos parecía interesante conocer allí en Israel si tienen justamente los deportistas la misma presión, porque, a ver, la pasión por el fútbol o por el deporte aquí en Argentina capaz es superior a la que hay en Israel, pero más allá de eso, a ver, los deportistas se ponen la misma presión, la misma, justamente como digo, presión por ganar que se ponen aquí en Argentina. La hinchada le exige a los futbolistas o a los deportistas allí que triunfen como es aquí, o es en un grado menos el nivel de competencia que hay.
Creo que el exitismo existe en todo el mundo, acá existe también. Sos tan bueno como el último partido que jugaste, y hay muchísima presión de parte de las hinchadas para los equipos, que creo que es algo que es muy, muy parecido en todo el mundo, y sí, la verdad que lamentablemente muchas veces en el ámbito de juvenil, estaría hablando en este momento, se deja de lado los valores técnicos y los valores educativos para premiar o para capitalizar un triunfo que vale más que nada para ganar la copa de leche, como se diría, como se diría en la calle. O sea, sí, con los años y con toda la cuestión mediática, también los chicos y también los profesionales acá se ven involucrados más y más en competencias que quizá no tiene ningún tipo de sentido y dejan de lado o por lo menos no observan tanto la formación técnica de los chicos, lamentablemente.
Sí, específicamente en el ambiente juvenil, que es tu especialidad, a ver, hay cierta presión de los padres, hay cierta presión de los contextos, esta idea del ganar como sea, que en los ambientes juveniles no sirven absolutamente para nada, pienso yo. ¿Coincidís?
Totalmente, coincido totalmente, y lamentablemente en eso creo que la Argentina e Israel van muy parecido y van totalmente en contra de lo que está pasando en Europa. En cuanto en Europa no hay más ligas juveniles y se trabaja la parte de formación de los chicos y se priva mucho menos el resultado a nivel juvenil. Acá, lamentablemente, sos tan bueno como el último partido que dirigiste, sos tan bueno como el último partido que jugaste, e inclusive con los chicos. Y eso creo que es algo que, lamentablemente, es una discusión que tenemos los profesionales acá, los entrenadores, y que cada vez que hay un congreso o un encuentro de entrenadores, nace la misma disputa, la misma pelea. Si hay que enseñarle a los chicos a ser ganadores, a ser winners, o hay que enseñar a los chicos a jugar y que el resultado vendrá el día de mañana. cuando hoy en día cualquier chico se maneja con Instagram o con los stories o con todo lo que sea la cuestión mediática y todos quieren ser Ronaldo, es muy difícil tratar de tratar de opacar esa cuestión. Sería el trabajo de los entrenadores, que lamentablemente, como ya te dije, más de una vez pecan buscando el resultado y dejando de lado la parte de formación de los chicos.
Ahora, Alex, te saco por un instante del fútbol israelí, porque recién mencionabas a Cristiano Ronaldo, esta cultura del Instagram de subir de sus logros y demás. Y yo pienso en Lionel Messi, mejor futbolista del mundo, y que a pesar de ello ha logrado mantener un perfil bajísimo a lo largo de su carrera, siempre subiendo fotos con su familia o entrenando, un perfil bajísimo, no se le conoce mucho de la vida privada, nunca fue de tener declaraciones que hagan demasiado ruido, excepto las últimas en la Copa América contra la Conmebol. Pero digo, siendo una estrella de tal calibre, y justamente en este juego de comparaciones, en este programa de comparaciones que estamos haciendo hoy, me permito compararlo con Cristiano Ronaldo y comparar este cambio en los perfiles que hay entre uno y el otro. De persona, digo, ¿no? No de Instagram solamente.
Estoy de acuerdo, sin embargo, lo voy a defender un poquito a Ronaldo, que dentro de todo no es una persona que está constantemente en los medios. Yo siempre digo que los más grandes deportistas, no necesitan la cuestión mediática como para sobresalir. Sí. El ejemplo clarísimo, Roger Federer, claro. Rafael Nadal, Messi, son tipos que van más allá de sus logros deportivos, los ponen en un eslabón que no necesitan la cuestión mediática. A diferencia de, por ejemplo, jugadores como Neymar o Zlatan Ibrahimovic, tipos que también son grandes jugadores, pero sus logros son distintos a su ubicación mediática. Y creo que en eso Messi con los años fue cambiando un poquito, fue aprendiendo a usar los medios, pero desde ya que siempre sus logros deportivos fueron mucho, mucho más elevados. Por lo tanto, no necesita el tweet como para sobresalir. Y creo que eso es lo que lo hace diferente a todo lo demás. Creo que Cristiano Ronaldo también, dentro de lo que es y dentro de lo que logró, ganó mucho más en la cancha que en la parte mediática.
Sí, es interesante este análisis porque, a ver, uno piensa, ¿no? Esto tendrá que ver con la formación cultural, familiar, la educación de cada uno de estas personalidades que ha logrado capaz salirse de esto que es la competencia feroz y constante de enrostrar en redes sociales o mediáticamente sus logros o atacar a otros. Pero más allá de eso, notamos, y bien haces enmarcar, lo que las grandes personalidades son muchas, de las grandes personalidades del deporte mundial, suelen tener un perfil bajo, suelen no quedar ligadas a la competencia, digamos, verbal, y dedicarse 100% a su trabajo.
Totalmente. De vuelta, creo que hoy en día es imposible ser una estrella a nivel mundial sin tener todo un equipo que trabaje la parte mediática. Una nota interesante, el encargado de toda la parte media de Barcelona, todo lo que sea la parte mediática de Barcelona, Instagram, etcétera, es un muchacho de 25, 26 años, israelí, dicho sea de paso, que me lo encontré más de una vez y él siempre cuenta, justamente le hacíamos esa pregunta, cómo son los jugadores y cómo se manejan y cuánto se prestan a la parte mediática y la verdad es que muchos jugadores no les encanta mucho jugar ese juego, pero no les queda otra. Y estamos hablando del Barcelona. Así que es muy interesante ese tema. Sin embargo, yo creo que los chicos la parte juvenil necesita los medios como para comprender, aprender, ver e imitar a sus ídolos. Y bueno, acá estará en la parte de los profesionales, de los docentes, de los padres, en tratar de mostrarles el camino correcto. Porque más de una vez vos ves un jugador de fútbol o una estrella que sube algo que justamente con un tono que no es muy educativo y que no es muy correcto, y a partir de ahí los chicos lo copian y los chicos lo llevan a la práctica, y creo que eso es algo que no es muy bueno.
Clarísimo, Alex. Ya para agradecerte, contanos así unos breves tips de la actualidad del fútbol allí en Israel. ¿Qué novedades manejan ahí?
Bueno, la verdad que el fútbol israelí en este momento está esperando su gran oportunidad. Juega la selección argentina, la selección israelí de fútbol en marzo por la clasificación a la Eurocopa. Y si lo logra, sería la primera vez en su historia que juega la Eurocopa, que se va a jugar en Europa en 12 ciudades distintas este año. Es muy interesante. La Eurocopa 2020 se va a jugar prácticamente en toda Europa.
En la Eurocopa 2020 está la esperanza del fútbol israelí, digamos.
Totalmente, totalmente. Es más, el goleador de las eliminatorias europeas fue hasta la última fecha, fue Eran Zeavi, justamente el delantero israelí, que lo pasó, si no me equivoco, Lewandowski lo pasó en la última fecha, pero como que mantiene una cierta esperanza Israel de a ver si clasifica a un torneo grande. Por primera vez, la última vez que Israel jugó un torneo grande fue en 1970 en México en el Mundial. Así que sería muy lindo clasificar, y en caso de clasificar jugaría en Inglaterra, en el Wembley Stadium, así que puede llegar a ser una fiesta.
Ojalá, ojalá. Bueno, seguramente sigamos en contacto entonces por este y otros temas que realmente son atrapantes en cuanto al deporte israelí. Te agradecemos, Alex, y seguramente no sea la última vez que estemos en contacto. Un abrazo enorme.